noticia hoy es el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos. Vamos a saludar al doctor Jairo Rivera, quien es cirujano de trasplantes, especializado en cirugía hepatobiliar y de trasplantes. Lidera el programa de trasplante hepático pediátrico y el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos, contribuyendo al avance de esta especialidad en el país. Doctor Rivera, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo me le ha ido el día de hoy?
Carolina, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Mire, doctor, cuando uno habla de trasplantes, yo siento que todavía hay muchos mitos y que la gente cree. Por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando salió esa película de Pálpito? Que la gente decía, ay, si me donan un corazón, yo voy a sentir lo que esa persona siente, ¿no? Como que todavía siento que hay demasiado mito, doctor. ¿Por qué es tan importante un trasplante para los seres humanos?
Bueno, Carolina, muy buena pregunta. Realmente tenemos que concientizarnos como colombianos de la necesidad de los trasplantes. El trasplante se usa para salvar vidas, es un procedimiento necesario en personas que no tienen otra opción de tratamiento, sino el reemplazar un órgano que ya no funciona. Esa, digamos, es la motivación principal, lo que nos lleva, pues, y lo que ha llevado a la medicina a avanzar tanto como para reemplazar el órgano de una persona proveniente de un donante.
Doctor Rivera, cuando uno habla de un trasplante, uno en realidad lo que piensa es que muy seguramente, como el órgano no le pertenece a uno, el cuerpo inmediatamente va a entrar a rechazarlo, ¿no? Yo le quiero preguntar, doctor, ustedes que son los especialistas, y yo ahorita leyendo unas cifras, hay casi que 150 personas por trasplante, entre todo lo que viene, quirúrgico, no quirúrgico, instrumentadores, ¿no? Como que hay un proceso muy grande. ¿Ustedes de qué se cercioran para que uno sepa y esté seguro que ese trasplante puede funcionar?
Bueno, el proceso del trasplante es un proceso muy complejo, que está muy regulado, no solamente por las instituciones del país, sino por el mundo entero realmente. Hay organizaciones, digamos, que vigilan que los procesos de trasplante en los países se hagan de manera adecuada, y por eso es que se hacen tan pocos sitios. Un trasplante no se puede hacer, digamos, a la carrera. Hay que hacer estudios, hay que hacer evaluaciones de compatibilidad. Primero hay que ver si el receptor está en condiciones de aceptar un trasplante. Luego los donantes también se tienen que hacer bastantes estudios para ver si los órganos de este donante pueden ser implantados, pues, en las personas que lo necesitan. En cuanto a la posibilidad de rechazo, siempre hay posibilidad de rechazo, por supuesto. Pero en general, rechazo no significa que se pierdan los órganos. Para poder evitar esos rechazos, es que los pacientes que se trasplantan de órganos tienen que ser controlados por un médico que sepa de trasplantes. De hecho, la legislación colombiana favorece que los pacientes trasplantados sean vistos solamente en instituciones que hacen trasplantes. Realmente son procedimientos que en general son muy seguros, y que tienen un beneficio muy grande porque salvan vidas de personas, que de otra manera pues sería imposible.
Doctor, yo supongo que por la complejidad del proceso, el único órgano que no se puede trasplantar, supongo que es el cerebro, ¿no? ¿Existe algún otro órgano que no se pueda trasplantar, doctor?
Déjeme pensar, pero creo que no.
¿Lo corché, doctor?
Sí, me corchó totalmente, pero en general digamos que todo lo que tiene que ver con sistema nervioso en general no se puede trasplantar, en general. Y digo en general porque seguramente ha sido muy sonado también en noticias en años anteriores, trasplante, por ejemplo, de cara, ¿cierto? Trasplante de miembros en personas. Y pues digamos que para poder implantar estos nervios también se tienen que implantar, perdón, estos miembros, sí, se tienen que implantar también los nervios, ¿sí? Pero en general son estos órganos que tienen sistema nervioso en los que no se pueden implantar. De resto, tejidos, por ejemplo, un donante, una persona que fallece puede donar piel, puede donar córnea, puede donar tejido óseo, puede donar pulmones, corazón, riñones, hígado, páncreas, intestino. O sea, realmente el beneficio es muy grande. Y pues como les digo, es un proceso muy transparente. El Instituto Nacional de Salud y las regionales de trasplantes, que son quienes rigen este proceso, son muy serias y son vigilantes activos para garantizar que este sea un proceso pulcro y transparente para todos los colombianos.
Mire, doctor, tenemos a Sara en la línea y ahorita sigo yo con otras preguntas que le tengo. Sara, muy buenas tardes. Cuéntenos qué le quiere preguntar al doctor.
Gracias, muy buenas tardes. Mire, dos preguntas. Ahorita el doctor acabó de decir de trasplante de páncreas. Yo no sé si eso sí se puede hacer de trasplante porque tengo entendido que no. En mi ignorancia, de pronto, pues, no sé, quisiera preguntarle eso. Y la otra, doctor. Mire, doctor, yo vivo aquí en la Florida. Yo quisiera como que usted me oriente porque yo quiero hacer donación de órganos. Pero no sé por qué, a mí me da miedo, pero yo lo quiero hacer. Pero no sé por qué, qué tengo yo que hacer para yo hacerlo. Porque yo lo quiero hacer, pero cuando lo voy a hacer siento algo en mí que no. Pero me encantaría.
Bueno, Sara, el trasplante de páncreas sí se puede hacer. De hecho, las cifras de trasplante de páncreas en el país han venido aumentando últimamente. El año pasado en Bogotá se hizo alrededor de 7 a 10 trasplantes de páncreas. En general es un trasplante que se combina con el trasplante renal, aunque también se puede hacer solo, pero es un proceso exitoso. Aquí en Bogotá hay 3 instituciones que tienen programas habilitados para trasplante de páncreas y en el país hay 3 instituciones más que también lo hacen, si no me falla la memoria. Entonces sí se puede hacer, las indicaciones son muy específicas, pero como le digo, es un proceso muy seguro y todos los profesionales que trabajan en este tipo de trasplantes pues están capacitados para hacerlo de la mejor manera, con calidad de nivel mundial. Y en cuanto a la siguiente pregunta, Sara, es absolutamente comprensible. Digamos que cuando uno toma la decisión de donar un órgano o de donar sus órganos en vida, pues uno siempre piensa, por supuesto, en los riesgos que esto puede conllevar. Pero son riesgos que están controlados, ¿cierto? Hay que garantizar pues que el donante en vida sea una persona sana, que si tiene enfermedades sean controladas, por supuesto que esté en capacidad de tomar la decisión de donar. En nuestro país todavía, en general, no hacemos donación en vida de pacientes que no tienen una relación familiar, ¿sí? En general, y esto es precisamente para proteger el nombre del trasplante, la actividad de trasplante, ¿sí? Para mantener todo transparente y evitar pues transacciones o cosas que no son adecuadas para este proceso. Y en cuanto a la donación cadavérica, pues ya cuando uno fallece, realmente qué mejor acto de amor que entregarle a otras personas los órganos de uno para que uno pueda seguir viviendo en ellos.
Vea, doctor, cuando la persona, como yo estaba explicando ahorita, que hay dos tipos de donantes, ¿no? El donante en vida, que vendríamos siendo nosotros, que gracias a Dios estamos vivos, y la persona, el donante que acaba de fallecer, ¿no? Doctor, ¿cómo es ese proceso del donante de fallecido? Es decir, si yo soy donante, yo morí, doctor, e inmediatamente tienen que entrar a quitarme el órgano, porque yo me imagino que los órganos ya empiezan a morirse. ¿Cuánto tiempo tienen de vida?
Sí, eso es una duda muy muy frecuente que tienen las familias, especialmente las familias de los donantes, porque en general, por ejemplo, nosotros acá en Colombia solamente tenemos la posibilidad, digamos, de acceder mejor a donantes que están en muerte encefálica. La donación en muerte encefálica significa que el cerebro sufre un daño irreparable, ¿sí? Y muere el cerebro de tal manera que todas las funciones vitales no son posibles. Lo que pasa es que el corazón tiene un sistema nervioso alterno, digámoslo así. Entonces, las personas en muerte encefálica normalmente son personas que tienen accidentes cerebrovasculares, o sea, lo que la gente conoce como derrames o infartos cerebrales, o que tienen accidentes, golpes muy fuertes en la cabeza. Se hacen unas pruebas, eso está legislado. Tienen que ser 2 personas de neurociencias, o sea, neurólogos, neurocirujanos, que hacen el diagnóstico de muerte encefálica, pero en esas personas, digamos, están conectadas a aparatos que son las que las mantienen mantiene sus órganos funcionando, pero que sin esos aparatos, pues simplemente su corazón pararía, ¿sí? Esos son los pacientes en muerte encefálica. De los pacientes, por ejemplo, eso también lo escucha uno, ¿no? Se lo llevaron para medicina legal y le sacaron todos los órganos. Eso es falso, ese es un mito también, porque, como bien decías, Carolina, los órganos pues empiezan un proceso natural de descomposición una vez el corazón para, y pues ya esos órganos no se pueden utilizar para trasplante. En cambio, los tejidos sí. Los tejidos se podría utilizar córneas, piel y huesos.
Doctor, y en caso de que uno sea un donante que esté vivo, ¿qué deberíamos hacer entonces, doctor? ¿A dónde llamamos, primero que todo? Segundo, yo soy una persona que quiero, me acabo de enterar, como por ejemplo la señora que nos llamó desde la Florida, y quiero entrar a donarme. ¿Qué tipo de exámenes, a qué tipo de exámenes me debo someter?
Mira, lo más importante, lo más importante de todo, tanto para la donación en vida como la donación cadavérica, es que yo le diga a mi familia y a las personas que pueden tener algún tipo de decisión cuando yo fallezca, que yo quiero donar mis órganos. Eso es lo más importante, ese es el principal mensaje para todos los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque ese es un momento de dolor cuando uno, pues cuando un familiar fallece, pues es un momento de dolor y uno no quiere decidir nada porque uno está pues consumido en el dolor. Pero si uno sabe que la última voluntad de su ser querido fue donar sus órganos, pues qué mejor que honrar esa voluntad y acceder a la donación de órganos. En cuanto a donación en vida, nosotros todavía no tenemos acá en Colombia una lista, digamos, de donantes altruistas, ¿sí? Eso es que por ejemplo yo ponga a disposición mi riñón en una lista de espera para que se le asigne a una persona que lo necesita, ¿sí? Pero sí hay que, digamos, que lo que sí se puede hacer es que si yo conozco a alguien que de pronto tiene alguna enfermedad renal, ¿sí?, pues informarme en el grupo de trasplantes en el que esa persona está, o pues alguna enfermedad terminal y necesita trasplante, informarme en ese grupo para ver si con autorización del Instituto Nacional de Salud se puede seguir adelante con el proceso.
Doctor, tenemos a Jorge en la línea que le quiere hacer una pregunta. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo han estado?
Cuéntenos, Jorge.
Sí, mire, yo tengo una pregunta. Mi esposa y yo hemos decidido donar nuestro cuerpo cuando moramos, pero pues yo tengo una condición que se llama artritis reumatoidea crónica. Nosotros no queremos sepelio, queremos donar el cuerpo para investigación científica. Hemos investigado que algunas universidades hacen ese consentimiento. Otra aclaración, no es que me esté muriendo, no. Es en caso de muerte, la muerte llega en cualquier momento. Donar el cuerpo completo. Gracias.
Digamos que hace muchos años, los que ya llevamos pues años trabajando en medicina, antes nosotros teníamos nuestras prácticas médicas con cadáveres. Y en algunos países del mundo sí está permitido la donación de cadáveres a las universidades y anfiteatros, precisamente pues para permitir la educación médica. Acá en Colombia eso ha ido cambiando. En este momento realmente creo que son muy pocas las facultades que tienen todavía prácticas con cuerpos humanos. Todo esto, por supuesto, regulado por medicina legal, porque eso se ha cambiado básicamente por salas de simulación. Entonces creo que acá en Colombia es difícil poder acceder a la donación. De todos modos, es un acto muy bonito realmente querer hacerlo, y pues yo los invito básicamente a que se hablen entre ustedes para la donación de órganos, así como lo ha hecho esta familia, y pues en caso que uno fallezca, como muy bien dice el radioescucha, pues poder dar sus órganos para que otra persona pueda vivir.
Doctor, ¿qué tan exitosos son los trasplantes? Porque mire que yo lo he visto mucho, sobre todo con el caso del trasplante de riñón, que pueden quedar bien en un comienzo, pero después empieza a fallar o la persona empieza a rechazarlo. ¿En qué porcentaje podríamos hablar que haya un éxito?
Digamos que cada órgano tiene un porcentaje de éxito específico, y la razón por la cual en general falla es por razones inmunológicas. ¿Qué significa eso? Yo tengo, digamos, una huella genética, ¿sí? Y si yo voy a donar mis órganos a otra persona, pues es imposible que seamos idénticos. Por tanto, su organismo, digamos, es más propenso a que rechace, pues el órgano. Esa es la razón, digamos, por la cual se pueden ir perdiendo los órganos. Y hay órganos que son mucho más inmunogénicos, o sea, que responden más digamos, a estas diferencias genéticas que existen en las personas, ¿sí? Ese, por ejemplo, es el caso del riñón. Por eso, digamos, que los riñones en general tienden a tener, digamos, los riñones trasplantados tienden a tener una vida útil un poco menor, pero aún así hay casos de riñones que duran 25, 30 años. De hecho, hace un par de años se celebró la persona receptora que tenía el hígado trasplantado de más edad y era como 35 años de trasplante, algo así. Entonces, digamos que lo que sí hay que hacer es cuidarlos muy bien, tomarse juiciosos los medicamentos, reclamar los medicamentos, asistir a sus controles médicos, tomar bastante agua. Diría yo, en una cifra redondeando, tal vez la supervivencia de los órganos globalmente debería estar alrededor del 75% a largo plazo, lo cual es muy bueno si tenemos en cuenta que estamos hablando de enfermedades terminales, ¿sí? Que estas personas que necesitan un trasplante, en general, si no reciben un órgano, fallecen.
Mire, doctor, acá tenemos a Gloria, dame un segundo, nos escribe: me llamo Gloria y quiero preguntar, ¿hasta qué edad sería la adecuada para ser donante?
La donación en vida, por ejemplo, si yo tengo un familiar al que le quiero donar un órgano, en general, hasta los 50 años, en general, ¿sí? Pero los pacientes en donación cadavérica, nosotros hace muchos años tuvimos en la cardio, hace muchos años recuperamos, por ejemplo, el hígado de un paciente de más de 80 años y a la fecha está funcionando perfectamente. Entonces, digamos que para la donación de órganos, sí puede haber limitantes, pero no hay una edad superior establecida que lo contraindique.
Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con el doctor Jairo Rivera, él es cirujano de trasplantes, hoy en el Día Mundial del Trasplante de Órganos y de Tejidos. Ya regresamos. Doctor, tenemos a Adriana en la línea que le quiere hacer una pregunta. Adriana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Primero que todo, quiero agradecerle en nombre de todos los pacientes trasplantados por esa labor que nos ha alargado un poco la existencia. Yo soy trasplantada renal, tengo 39 años, tengo trasplante renal hace 13 años y medio, gracias a Dios me ha ido muy, muy bien. Tengo dos preguntas. Una, ¿hasta cuánto puede durar el trasplante en mi caso renal? ¿Hasta cuándo puedo contar yo con ese riñón que me dieron? Y segunda pregunta, ¿se puede hacer un segundo trasplante? O sea, en caso de que, digamos, mi riñón llegue a su límite de uso, ¿se puede hacer otro trasplante o puedo contar solo con uno? Gracias.
Buenas tardes. Pues bueno, felicitaciones por un trasplante muy exitoso. Y eso es no solamente gracias a los cuidados médicos, sino al cuidado propio. Entonces, de verdad, felicitaciones. 13 años es un gran logro realmente para un trasplante, pero no hay que pensar en que esto tiene una fecha de vencimiento. Como les decía antes, hay trasplantes que llevan más de 30 años. Entonces, digamos que hay que mantener el autocuidado y mantener los cuidados médicos. Y digamos que la evolución del trasplante es lo que va a decir si es necesario llegar a un segundo trasplante. Y eso responde la segunda pregunta. Si es posible hacer un segundo e incluso hasta un tercer trasplante.
Tenemos a John también que le quiere hacer otra pregunta. John, muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctora. Mira, en estos días en la W entrevistaron a un doctor que hizo un trasplante a una señora, el riñón era de un cerdo. Entonces, ¿qué avances ha tenido la medicina en trasplantes de origen animal? Muchas gracias.
Bueno, es una pregunta interesante. El año pasado se intentó de manera experimental en Estados Unidos. De hecho, fue el primer xenotrasplante, así se llama cuando se hace el trasplante de otra especie, el primer xenotrasplante exitoso, y exitoso se refirió a que básicamente tuvo algún tiempo de permanencia en el cuerpo del receptor. Esto fue de manera experimental, porque yo creo que todavía estamos un poco lejos de generalizar el xenotrasplante. Para poder hacer realidad esta técnica, digamos, se necesitarían técnicas, valga la redundancia, de ingeniería genética muy avanzadas, y pues que en este momento todavía no están ampliamente disponibles pues para el uso clínico.
Mira, doctor, ¿qué recomendaciones podríamos darle a aquellas personas que ya han sido trasplantadas para que el órgano, como le decía ahorita a usted, Adriana, que la estaba felicitando, que ella ha hecho una excelente labor porque ya lleva 13 años con un trasplante? ¿Qué recomendaciones les podríamos dar? Porque lógicamente ustedes al trasplantar son responsables del trasplante, pero después uno como paciente es quien debe mantener ese estilo de vida, ¿no? ¿De qué dependería?
Así es. El autocuidado es lo más importante, llevar una vida saludable. Digamos que el trasplante en general, la intención del trasplante es que la persona pueda tener una vida normal, como la podemos tener cualquiera de nosotros los que no estamos trasplantados. Nosotros como personas no trasplantadas, cuando vamos al médico, pues lo que nos dicen es evite los excesos, coma de manera adecuada, evite las grasas, tome agua, ¿cierto? Y esas son básicamente las mismas indicaciones que le dan a un paciente trasplantado: que se tome los medicamentos en los horarios indicados, que reclame los medicamentos pues en su asegurador con juicio, que vaya a sus citas de control determinadas por el médico, porque las principales complicaciones de los pacientes trasplantados no se identifican porque el paciente se sienta mal, sino en los exámenes de laboratorio y en los controles, y pues estas alteraciones se identifican solamente en los controles médicos. Entonces, pues nada, bienvenidos a una nueva vida a todos los pacientes trasplantados, y pues básicamente disfrutar esta segunda oportunidad que les dio su donante.
Bueno, pues doctor, le queremos agradecer mucho por haber estado aquí en el programa. En realidad toda la información que usted nos dio fue maravillosa. Doctor, si uno quiere aprender un poco más sobre esto de trasplantes, ¿dónde podría estudiar más a detalle si quiere donar? ¿En dónde nos podríamos ingresar y decir, oiga, sabe que antes de tomar la decisión quiero aprender un poquito más y ahondar?
Bueno, en los buscadores se puede encontrar la página del Instituto Nacional de Salud. Ahí está la Red Nacional de Trasplantes. Las instituciones de trasplantes del país también tienen información disponible acerca de donación y trasplantes. Hay gente que, por ejemplo, quiere carnetizarse para hacerse donante. Eso se puede hacer en la página del Instituto Nacional de Salud, aunque, como les decía al comienzo, no es necesario. Y hay varias instituciones serias, como la Clínica Mayo en Estados Unidos, que tiene información incluso disponible en español, pues para poder tener información fiable. Mi sugerencia también es que no entren a cualquier página a buscar información, porque pues en internet se encuentra de todo.